¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 12 de octubre de 2023, Día de la Hispanidad y de la Fiesta Nacional de España. Antes lo llamaban el Día de la Raza. Y hay catetos por ahí que dicen que, ¡hala, qué cosa más facha celebrar el Día de la Raza Española! Como si fueran superiores a los demás, qué nacionalismo más malo, si es que España... ya se sabe. A ver, que no. A ver, que el Día de la Raza lo que venía a celebrar era lo contrario del racismo. El 12 de octubre se celebraba como el nacimiento de la nueva raza, fruto precisamente del mestizaje. Eso que el mexicano Vasconcelos llamaba la raza cósmica, el resultado de mezclar la sangre europea, amerindia y africana. Bueno, pues nada, los hay que siguen diciendo que España muy mal en América por no sé qué genocidio nunca antes visto en ningún sitio y te lo dicen tipos que viven a lo mejor en países donde los mestizos ganan en número a los criollos, mientras te dicen que ojalá les hubieran colonizado los anglosajones, que por donde pasaron... Los indios caben ahora en un taxi y están encerrados en reservas. Pero lo que tiene la propaganda, sobre todo la que no se combate correctamente. Así que nada, prepárense para la turra que nos volverán a dar hoy los amigos de la leyenda negra que de tan intensos que son ya ni se ponen de acuerdo entre ellos. Porque el otro día Carlos Bardem dijo que el Imperio Español no existió nunca. Y sin embargo Nicolás Maduro, ya saben, asegura que existió tanto que ya estaba allí el Imperio Español en el año cero para crucificar a Jesucristo. Así que fíjense ustedes el caso que hay que hacerle a los de la leyenda negra. En fin, que casi mejor, como apuntábamos a primera hora, que dediquemos nuestra atención a los detalles que hoy nos deje esta celebración en las calles de España, especialmente en los actos oficiales de Madrid. La gran novedad será ver a la princesa Leonor en el palco del desfile vestida de militar, aunque también será interesante ver si el rey tiene que volver a esperar en el coche oficial porque Pedro Sánchez se retrase. Retraso el del año pasado que sonó un poco a... El presidente ha hecho tiempo a posta para asegurarse de que el rey ya esté cuando él llegue para ver si así, por el hecho de ir ya acompañado del rey, la gente se corte un poco y haya menos abucheos. O en caso de que haya abucheos, que el rey los comparta a pachas con Sánchez. Que al final, acuérdense, es un poco lo que pasó. Sonó un poco a eso, sonó a Sánchez ha utilizado al rey de parapeto ante los abucheos del público, aunque Moncloa lo negaron y dijeron que eso era de mal pensados. El caso es que ciertamente el gobierno este año ha dado muestras de que le incomoda muchísimo la pitada que pueda recibir Sánchez esta mañana, teniendo en cuenta que ahora ya sí que sí, está cocinando una amnistía para los golpistas y malversadores del 1 de octubre. Que hasta hace dos días el propio Sánchez y el propio PSOE calificaban de ilegal. Amnistía que va a socavar la separación de poderes, al humillar a un pilar del Estado de Derecho como es el Poder Judicial, y que va a convertir en ciudadanos de segunda a los españoles no nacionalistas que no pertenecen a la casta de las élites políticas nacionalistas. Esa es la realidad. Tan triste como que a un presidente del gobierno se le abuchee en la fiesta nacional, cosa que a los que nos tomamos en serio este día no nos alegra, ni nos gusta un pelo, pero... Es el panorama que tenemos. Por lo pronto, al gobierno le ha venido muy bien que haya obras en el Bernabéu, porque eso sirve de excusa para cambiar este año el recorrido del desfile por la Castellana y poner la tribuna de autoridades en la Plaza de Neptuno, donde el público estará un poquito más alejado. Bueno, ya veremos qué quedan de sí esos actos de la fiesta nacional, pero lo que sigue adelante es eso de la amnistía como condición para la investidura de Sánchez. Ayer el presidente en funciones se reunió con Esquerra para hablar de la investidura y lo hizo con Gabriel Rufián, por ser el portavoz parlamentario. Pero antes de esa reunión, Sánchez tuvo el detalle de llamar a Oriol Junqueras, que es el golpista que debería estar en la cárcel, pero que está de campo y playa, porque Sánchez lo soltó con un indulto. Bueno, pues dicen en el PSOE que Sánchez llamó a Junqueras en señal de respeto. Un respeto por los golpistas malversadores que contrasta con el desprecio que se gasta el presidente con eso que llama la derecha rancia y la ultraderecha. Ya quisieran los demócratas que se manifestaron, por ejemplo, el otro día en Barcelona, a favor de la igualdad ante la ley, que Sánchez les mostrara el mismo respeto que ayer le mostró a Junqueras. Respeto que vino acompañado de una humilde petición, porque Sánchez le pidió a Junqueras que haga el favor de apoyarle no solo para la investidura, sino para toda la legislatura. Lo malo para Sánchez es que Rufián dejó claro que si pueden, van a hacer con el candidato socialista como las madres andaluzas con el puchero blanco. Van a aprovechar hasta el hueso del jamón.
Los votos de Esquerra Republicana se sudan. O sea, Esquerra Republicana está hablando y está negociando por la investidura, no por la legislatura. Quien crea que puede pactar con Esquerra Republicana una legislatura desconoce la forma de trabajar de Esquerra Republicana. El PSOE es el PSOE, ¿eh? Hace 4 años ustedes saben que hablar de amnistía era una quimera. Es bastante probable que de aquí a un tiempo hablar de referéndum deje de ser una quimera.
Claro, si el PSOE decía que en España no habría amnistía porque la amnistía era una barbaridad jurídica y una aberración democrática y al final va a haber amnistía, ¿quién te dice que al final no habrá autodeterminación? De momento los expertos de Pere Aragonès en la Generalitat de Cataluña han propuesto hasta 5 fórmulas para votar en referéndum, 5 maneras diferentes de votar y no han propuesto más porque les han dicho ya para, ya hay bastante, ¿eh? Que si no acaban escribiendo el Kama Sutra de los referéndums. Bueno, ¿y qué fórmulas serían esas de votar? Pues si solo cuentan con los catalanes, habría 2 opciones. Un referéndum para preguntar a los catalanes si inician los trámites para pedir al Estado que haya consulta soberanista, o un referéndum directamente de ratificación. Es decir, que los catalanes voten directamente sí o no a la independencia. Y lo que decidan, eso se hace, sin contar con la soberanía nacional y lo que opine el resto del país. En cambio, si tienen el detalle de no violar la Constitución y contar con el resto de los españoles, se podría convocar a todos los españoles para ver si se modifica la Constitución para permitir la autodeterminación o directamente que todos los españoles voten si Cataluña se independiza o no. Y la quinta opción sería una mezcla, un poti-poti, un doble referéndum en Cataluña y en el conjunto de España. Y claro, ahí hasta los expertos reconocen que esta última fórmula podría ser un lío porque podría acabar con un choque de legitimidades. Si el conjunto de España dice que no, pero en Cataluña hay una mayoría que dice que sí, pues ya tenemos la borrica brincos. Dicen que esto recoge un poco el espíritu de la vía canadiense para iniciar un referéndum soberanista. Pero lo cierto es que los expertos indepes no proponen lo que realmente fue clave en Quebec, la opción de que Cataluña se pudiera fragmentar en caso de que Barcelona, por ejemplo, no quisiera la independencia y al final solo se independizara Gerona, por decir algo. Ese peligro es el que hizo que los quebequeses al final decidieran quedarse en Canadá. Porque los nacionalistas, lo que tienen, se pasan el día queriendo romper el Estado al que pertenecen, pero luego les da pánico poder trocear su propio territorio. Así de listos son y llegarán, insistimos, hasta donde Sánchez les permita llegar. Y a todo esto, en lo que estamos con nuestras cuitas de andar por casa, acabamos de salir de otra noche de bombardeos en la guerra entre Israel y el yihadismo en Oriente Próximo. Decimos guerra entre Israel y el yihadismo porque Israel no solo está castigando a Hamás en la franja de Gaza y no solo Hamás está castigando con cohetes el territorio israelí. En las últimas horas los israelíes también han empezado a hacer frente a los drones con los que las milicias de Hezbollah en el Líbano están golpeando los asentamientos del norte de Israel. Estamos hablando de una ofensiva preparada y coordinada contra Israel justo en este momento en el que Israel estaba con la guardia baja por sus polémicas internas y en el que Occidente está centrado en la guerra de Ucrania y el desafío ruso. No perdamos esto de vista. Y aquí hay que ponerse la piel de los civiles palestinos que no tienen la culpa de la barbaridad que ha hecho Hamás en Israel y que desde ayer están viviendo sin luz, porque el último generador eléctrico que había en la franja de Gaza se quedó sin combustible. Pero hay que ponerse también en la piel de un país de 9 millones de habitantes que está literalmente rodeado de países que lo quieren borrar de la faz de la tierra y que ayer anunció un gobierno de concentración nacional. A ese complicado dilema al que nos estamos enfrentando todos como seres humanos, se refirió ayer el Papa Francisco cuando reconoció que Israel tiene derecho a defenderse después de lo del sábado, pero que tampoco tenemos que olvidarnos del sufrimiento de los palestinos inocentes. Y todo mientras, fíjense, en España tenemos que lamentar el asesinato de una de los españoles que estaban desaparecidos. Hay tal cantidad de cadáveres israelíes en las zonas atacadas que han tardado 5 días en identificar el cuerpo de Maya Villalobo, la muchacha de 19 años, de padre sevillano y madre israelí, que estaba haciendo el servicio militar en una de las bases que fueron atacadas por los yihadistas. Le gustaba pasar los veranos en Sevilla, dicen. Y su familia andaluza ha escrito un comunicado en el que nos cuenta que hemos perdido a una chica estupenda que estaba enamorada de España y de la vida en general. Ahora nos queda saber qué ha pasado con Iván Illarramendi, al que el gobierno ha dado oficialmente por desaparecido. Iván y su mujer vivían en una cooperativa agraria, vieron cómo entraban los de Hamás en sus casas, se escondieron en un búnker y cuando se pudo ir a buscarles, ni estaban ellos ni hay signos de lucha en su casa. Así que se teme que puedan estar secuestrados. La Audiencia Nacional, por cierto, ha abierto una investigación por delitos de terrorismo al existir víctimas de nacionalidad española en el extranjero. Obsérvese que la Audiencia Nacional tiene claro que esto es terrorismo, no como Sumar, que ha tardado 5 días en tener un portavoz que se digna a reconocer que lo de Hamás es terrorismo. Mientras Yolanda Díaz sigue diciendo que condena la violencia, venga de donde venga, pero sin pegar a la palabra terrorismo la palabra Hamás. Díaz, por cierto, ha calificado el asesinato de Maya como muerte, y Pedro Sánchez habla de fallecimiento, como si la muchacha le hubiera dado un flux cualquiera. Algunos dirán que eso no tiene importancia, pero yo creo que sí la tiene, porque con la violencia machista, como debe ser, sí que hablan de asesinatos. Es la peculiar izquierda que tenemos en el poder y son los tiempos que corren. Pero, como diría aquel, con esta masa habrá que hacer el pan de un país que se llama España y al que hoy celebramos con orgullo en su fiesta nacional.